o no puedo funcionar con esto. Uy, parece que tengo un poco de devolución mientras, y gracias, pero seguiremos con esto mientras el otro micrófono lo están arreglando. Ayer tuve la oportunidad de estar con Cristian Correal y Ángela en su iglesia. Son parte de la iglesia desde hace como un año. Están en su luna de miel y tal vez cuando ellos regresen podrán congratularlos. Fue un momento muy especial para ver Dios cómo estuvo con ellos y los unió en matrimonio y es fiel con ellos. Hoy vamos a ver la palabra de Dios, otro milagro en Marcos. Pueden mirar la pantalla o ver en sus Biblias a Marcos capítulo 3, del 1 al 6. Mientras llegan allá, quisiera contarles de Addie Mae Collins, Carol Robertson, Cynthia Wesley y Denise McNair. Cuatro pequeñas niñas que el 15 de septiembre de 1963 se fueron a su iglesia. Era un domingo especial porque era el Día de los Jóvenes en la Iglesia Bautista de la calle 16 y ellas estaban muy preparadas para ese día y para sus actividades ahí. Es posible que han oído de esta iglesia en Birmingham, Alabama, porque fue la primera iglesia de negros. Es como, tiene 150 años, más o menos como la nuestra aquí. En los 60 era un sitio donde se reunían mucho. Era un núcleo muy importante para el movimiento de los derechos civiles. Y ahí se oían. Era un santuario donde muchas personas se reunían, como Martin Luther King Jr. Pero también había otros visitantes a esta iglesia bautista de la calle 16 en el 63 esa noche. Thomas Blanton, Bobby Frank Cherry y Robert Edward Chambliss, quienes eran miembros del Ku Klux Klan, que habían insertado 19 palos de dinamita al lado de del sótano donde estaban estas niñas preparándose. En la explosión, 22 personas estuvieron heridas, pero las cuatro niñas no regresaron a su casa. Yo no sé qué saben ustedes de este movimiento de derechos civiles y todo ese sufrimiento. Esto no fue una experiencia aislada, pero había bombas y había momentos en este movimiento de los derechos civiles. Es que una iglesia a la semana se bombardeaba. Y en otro tiempo, en el estado de Mississippi, cada otro día se quemaba una iglesia de negros o era dinamitada. Esto no es un sermón acerca del racismo y sus maldades, pero sí es un sermón sobre la respuesta a ese tipo de maldad en 1963. Porque las iglesias blancas en ese tiempo, en esos vecindarios, mientras los afroamericanos estaban sufriendo, ¿qué hacían las iglesias blancas? Nada. Muchas estaban calladas. Y Martin Luther King escribió desde una cárcel, estaba decepcionado de los líderes de estas iglesias blancas. Él pensó que él, cuando él pelearía por esta justicia, tendría aliados, pero no. En muchos tuvo oponentes y muchos otros han sido mucho más cautelosos que corajudos. y se han mantenido silenciosos bajo esta seguridad anestesiadora de los vitrales. Estaban callados. Mira, eran silenciosos mientras sus hermanos en Jesucristo enterraban a sus niños. Estos hermanos en Jesús veían a sus iglesias quemadas, arrasadas. En United Church, les pregunto, cuando ustedes ven sufrimiento, grupos de personas que necesitan misericordia, ¿cómo utilizan ustedes sus voces? ¿Utilizan ustedes sus voces o están callados? Puedo decirles que al mirar yo mi propia vida y mi propio corazón, la verdad es que no me alegro cómo yo respondo esta pregunta. Yo me imagino que ustedes, habrá algunos que tampoco están contentos con la respuesta que tengan. Y cuando miramos esto, ¿cómo responde Jesús? ¿Cómo utiliza Él su voz cuando ve las personas sufrir? Cuando ve personas que necesitan misericordia. Vamos a mirar juntos en Marcos 3, del 1 al 3. Tenemos tres escenas. Y tal vez por lo que estamos hablando de las iglesias del sur, aquí les muestro, tenemos unos sufridores, unos dolientes silenciosos, unos burlones silenciosos y también unos que sufren, unos salvadores. En otra ocasión, entró en la sinagoga Jesús y había un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en un sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego le dijo a todos, ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Esta es la palabra de Dios. Por favor, siéntense. Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón aquí de todos sea bueno para ti. Nuestro Señor, nuestra piedra, nuestra roca y nuestro Redentor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, a medida que ustedes escuchan esta historia, tal vez ustedes piensan, ¿cuál es el perfil de este hombre que tiene esta mano paralizada? Yo lo denomino el doliente silencioso, porque algo que salta a la vista es que él no dice nada en el texto. Es callado, simplemente está ahí, en la iglesia. O en la iglesia, un sábado. Tal vez está ahí en la iglesia porque escuchó, como dice Lucas, cuando él cuenta también esta historia, que Jesús estaba enseñando. Tal vez él quiso ir a la sinagoga a escuchar a este maestro. O tal vez él simplemente iba todos los domingos, era obediente, y un judío obediente, y quería estar nutrido por la palabra de Dios. Tal vez él era parte de esta comunidad, tal vez lo conocían. Tal vez estaba lleno de sus amigos y familiares. O tal vez se sentaba en las franjas, en los bordes de esa comunidad. Tal vez lo ignoraban por esa deformidad, esa mano que estaba mutilada e inútil debido a enfermedad, o nació con eso, o por lesión. No sabemos, la verdad. Lo que sí sabemos es que esa mañana no fue ignorado, o ese sábado, porque llama la atención de Jesús. Jesús le dice, ponte de pie enfrente de todos. Eso es lo que le da esa orden. Y si yo soy ese hombre, pues yo, a mí me daría un poquito de susto. Mi corazón estaría pulsando. Uy, todo el mundo me está mirando. Soy el centro de atención. Jesús me va a señalar a mí solo. Y está de pie en la mitad de ese salón con todo el mundo mirándolo y con la atención especialmente de Jesús. Jesús lo señaló. Me pregunto esta mañana si eso para algunos de ustedes puede ser tranquilizador. Que Jesús te vea y conozca tu sufrimiento. Eso será tranquilizador. Lo que traigas hoy, el dolor que traigas, aislamiento, tristeza, lo que traigas. Y Jesús te señala y sabe de eso. Y se preocupa por eso. Algunas personas muestran su sufrimiento. Tal vez como el hombre que está en el semáforo, que sube la bota de su pantalón y muestra su pierna que está herida y se extiende su mano para que tengas misericordia con él y le des algunas monedas. O algunos de nosotros, y digamos en una comunidad como esta, tal vez escondemos nuestro sufrimiento porque tenemos miedo de que alguien lo vea y piensen, uy, no, algo le pasa a esta persona no está bien. Sea lo que sea, si usted lo esconde, o si es abierto con su sufrimiento y lo muestra, Jesús lo ve. Jesús sabe de esto. Y le preocupa. Él no está distraído en el momento cuando está mirando la energía de este salón y la elocuencia de sus palabras. Jesús ve a este hombre y ve su sufrimiento y con mucho amor lo señala. Yo sospecho que hay algo especial en este pasaje, porque a medida que aprendemos de este en Mateo, en Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, ellos también hablan de este sufridor, de este doliente silencioso. No todos los milagros de Jesús están en todos los evangelios. Hay muchos milagros que ni siquiera están en ninguno de los tres. ¿Por qué es tan importante este que aparece en los tres evangelios? El aliviar a este doliente callado. Cuando vemos el evangelio de Marcos, llegamos al capítulo 2 y vemos que hay una serie de colisiones entre Jesús y las autoridades religiosas de sus días, los fariseos, los escribas. Y Jesús enardece a estas personas. Y esta historia es la colisión final de estas 5 colisiones. Entonces, para este hombre que está señalado de pie en la mitad de ese salón, también pueden ver que está en el centro de una controversia con Jesús a un lado y estos líderes religiosos, los fariseos, estos burlones silenciosos, por otro. Dicen que algunos de estos fariseos estaban buscando razones para atacarlo, para denunciarlo, para ver qué iba a hacer un sábado. Y nosotros cuando leemos pensamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es tanto el alboroto? Acá están los fariseos, aquí está este señor que necesita ayuda y aquí está Jesús con todo el poder. ¿Por qué no lo puede mejorar? ¿Por qué no lo puede sanar? ¿Cuál es el caso legal que tienen ellos contra Jesús? Ahora les diré, ustedes saben que estos fariseos eran unos maestros expertos en la ley. Conocían el Antiguo Testamento perfectamente, de la A a la Z. Es más, eran tan confiados de su conocimiento que ellos hasta incluían unas leyes extra que no necesariamente estaban en el Antiguo Testamento. Y en eso, en esa tradición de tener unas leyes fuera de la ley bíblica, era algo que había algunas cosas que se podía hacer en el sábado. Porque recuerden, no se podía trabajar en un sábado. Pero ellos habían decidido que si hay una emergencia que amenaza la vida, sí, se puede sanar. Ese tipo de trabajo sí se puede hacer. Pero si no amenaza la vida, tiene que hacerlo otro día. Y me imagino que algunos escritores en la sinagoga dijeron, hay 6 días en los que hay que trabajar. Vengan a cualquiera de esos 6 días para sanarse. No vengan el sábado. Bueno, la mano de este señor no amenaza la vida. Lo que yo entiendo es que ninguna de las sanaciones lo que hizo Jesús el sábado eran amenazantes de la salud. Entonces los fariseos piensan, si logramos que Jesús sane a este señor un sábado, entonces estará haciendo trabajo médico que no amenaza la vida. Significa que él estará en contra del sábado, en contra del sábado, y podremos denunciarlo y aplicarle la pena de muerte. Pueden ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Estos líderes religiosos usaban su religión como la excusa para no extender misericordia a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Y eso es exactamente lo que Martín Lutero Jr. decía. Es por eso que él estaba molesto. Las personas están usando su política de su iglesia para mantenerse callados. ¿Y qué hizo Jesús? Públicamente retó, desafió a estos líderes. En el versículo 4 está la pregunta, ¿qué es legal en el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Es una pregunta suave, simple. Si ustedes se le preguntan a sus hijos, le dirán la respuesta correcta. Es mejor hacer bien el sábado, es bueno salvar vida. Es bueno hacer eso todos los días. Y no es bueno hacer mal ni matar en un sábado. El sábado fue creado para vida, para dar vida a la gente, a la tierra, a los animales que trabajan la tierra. Dar vida emocional y física, espiritual. Pero no pierdan de vista esta maravilla que hizo Jesús. Porque esto no es una pregunta cualquiera. Jesús está hablando con expertos, abogados, personas expertas en la ley. La manera como hizo la pregunta es que él hizo algo que ellos reconocían. Organizó la pregunta usando esas herramientas retóricas que en ese momento requerían una respuesta. Cuando hay una pregunta como la formuló Jesús, ¿cómo aplicamos la ley en este caso? Su obligación vocacional era responderla. ¿Y vieron cuál fue la respuesta? Versículo 4. Pero ellos se mantuvieron callados. ¿Y cómo responde Jesús? Versículo 5 dice, los miró y con ira y muy angustiados de sus corazones duros. Porque como ven, eso le rompe el corazón a Jesús cuando su iglesia permanece callada. Las personas necesitan misericordia. Le rompe el corazón cuando la iglesia utiliza la religión como una excusa para no entregar misericordia a aquellos que están sufriendo. No sé si ustedes lo vieron esta semana, pero hubo un informe publicado sobre la denominación más grande protestante en los Estados Unidos, en el sentido de que las personas en esa denominación permanecieron callados acerca de unos 220 líderes de la iglesia que fueron juzgados por abuso sexual en su posición de autoridad en la iglesia. ¿Y qué pasó? En un espacio de 20 años, una iglesia trata de emplear a un pastor, pero como se sabía que como esa información no se pasaba a todos, entonces una iglesia en algún lado empleaba a ese pastor sin saber que había sido enjuiciado por abuso sexual. Pero ¿por qué se mantenían callados y poner a la gente de Dios en una posición vulnerable? ¿Por qué tenían unas políticas teológicas? Ellos no querían, en sus palabras, corromper o interferir con la autonomía de la iglesia local. Ahora yo, ¿quién soy yo si sé esa información de interferir con las decisiones locales? Y después de 20 años, hay por lo menos, y las fotos inundaron el internet, hay por lo menos 700 víctimas del silencio de la iglesia. Miremos eso. Caramba, Dios, ten misericordia de nosotros. Como iglesia, la gente en tu iglesia, ten misericordia de nosotros. Ahora, puede tratarse de otra cosa, pero United Church, ustedes y yo necesitamos arrepentirnos de manera corporativa e individualmente cuando permanecemos callados, cuando hay alguien que necesita misericordia. Y necesitamos arrepentirnos cuando vemos que estamos utilizando la religión o teología mal utilizada para permanecer callados. Deberíamos estar dando vida, protegiendo vida. Lo que me lleva al servidor doliente, porque gracias a Dios, Jesús no es como esos fariseos. No se parece nada a esas iglesias calladas ni en los 60s. Miren cómo Él utiliza su voz cuando alguien necesita misericordia. Jesús le dijo, extiende la mano. Y Él lo extendió y su mano fue restaurada completamente. ¿Se imaginan lo que fue para ese señor estar en la mitad de esa controversia? Por un lado, los líderes, los de esta iglesia, que permanecían callados cuando él necesitaba misericordia. Es más, pensaban que misericordia estaba mal. Y Jesús, que ni siquiera lo toca, vieron cómo lo sanó, utiliza el poder de su voz para sanarlo. Entonces, si usted está leyendo Marcos, si ha ido leyendo desde Génesis y llega a Marcos, lo que se dispara en su mente es, ¿quién es este hombre, Jesús? ¿Quién es este hombre que habla en nombre de los que lo necesitan? ¿Quién es esta persona que logra sanar con solo el poder de su voz? ¿Podría ser el hombre que creó el universo con el poder de su voz? ¿Podría ser el hombre que eventualmente Juan llamará la palabra eterna? ¿Sería? Ustedes y yo sabemos que la respuesta es sí. Él es. Él es el que tiene ganas de traer restauración donde Él ve sufrimiento en nuestras vidas y en su vida, aun si le cuesta todo. Y hablar usando su voz en pro de este señor que necesitaba la esa misericordia, porque miren lo que le costó. ¿Saben qué hicieron estos burlones, silenciones? En vez de estar sorprendidos de ver este poder de este Señor, que con el poder de Dios que viene a rescatarlos, no. Las escrituras dicen que estos burlones silenciosos, estos fariseos, se fueron con los herodianos a ver cómo podían hacer un complot por matar a Jesús. ¿Sí vieron? ¿Cuál es mejor en un sábado? ¿Matar o dar vida? La decisión de ellos es mejor matar. ¿Y quiénes eran los herodianos? Eran los apoyadores de Herodes el Grande en la región. Y esto les muestra a ustedes qué tan torcidos eran los corazones de estas personas, porque odiaban a Jesús y se sentían tan amenazados por él, porque ellos buscaron adherencia a Herodes. Oigan, Jesús es enemigo suyo. No queremos este tipo de levantamientos. Y Jesús es nuestro enemigo. Y aunque técnicamente usted y yo somos enemigos, pero unámonos para sacar a este Jesús. Y eso fue lo que pasó. Jesús sabía bien el problema en que se estaba metiendo. Utilizar su voz para entregar misericordia a los sufridores le traería la muerte. Pero lo hizo. ¿Por qué? Por lo que sabemos y aprendemos de Jesús a medida que seguimos leyendo Marcos. Nada le gusta a Jesús más que hacer todo que las cosas tristes sean no verdaderas. Y esto es escrito en El Rey del Anillo. No más iglesias arrasadas, quemadas, no más historias de líderes de la iglesia abusando a su gente. Todo eso triste debe no ser verdad. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, para que se vuelva no cierto, no verdadero ese sufrimiento, significa que este servidor tuvo que recibir y tomar en sí toda esa maldad y tomar y estar en contra de estos corazones duros de los fariseos. Era solo una parte de lo que tuvo que hacer Dios en su Hijo en la cruz. Voy a bajar la velocidad un poco. Mientras yo estaba escribiendo esto, posiblemente ustedes sientan lo mismo. Y yo tal vez pienso, es que yo tal vez no soy como esos fariseos. Uy, yo no tengo ese corazón duro. Si están pensando que no son como esas personas malas, entonces, tal vez no son honestos con ustedes mismos. Tal vez no son honestos con los contenidos de sus corazones. Porque francamente nosotros somos los malos. No siempre, no de la misma manera que ellos lo eran. Leí una historia hace unas semanas de una jovencita que estaba creciendo justo antes del movimiento de los derechos civiles, Margarita Ann Johnson, y ella fue abusada sexualmente a los 8 años. El hombre fue condenado, pero ante la sorpresa mía y de la familia de ella, solo pasó un día en la cárcel. Entonces, esa familia encontró a ese señor y tomó la justicia en sus propias manos y lo mató. Debido a esto, esta niña no pronunció una palabra más por 5 años. Se volvió muda por 5 años. ¿Por qué? Porque ella estuvo convencida que fue su voz la que mató a ese señor. Yo maté a ese señor porque dije su nombre. Y después pensé que nunca hablaría porque mi voz podría matar a cualquiera. Y la realidad, cuando uno lee un pasaje así, dice, ¿dónde podemos encontrarnos a nosotros en este pasaje? Nosotros no solamente somos los que necesitamos misericordia, no solamente somos los que experimentamos sufrimiento, porque no solo los herodianos y los fariseos quienes mataron a Jesús, fuimos todos los que lo matamos. Esa es la realidad de nuestro pecado. Por mal usar nuestra voz, por nuestro silencio, por nuestros pensamientos, voz y obra, Jesús vino no solo por nuestro sufrimiento, sino que vino a buscar a los malos. Vino a buscar a aquellos que causan grandes sufrimientos. ¿Recuerdan la cruz? ¿Para qué usa la voz? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿No es fantástico? ¿No le muestra a ustedes el corazón de su Salvador? No solamente busca a los que han sido aplastados, busca a los que están haciendo imponiendo el sufrimiento. Vino por ustedes y yo, murió por nuestros pecados, y esa es la necesidad real hoy. Nos deben sanar de eso, cualquiera que sea nuestro sufrimiento. Necesitamos que Dios sane nuestro corazón torcido. Y eso es mi ofrecimiento para ustedes, si ponen su fe en este servidor sufridor. ¿Ven el poder de Jesús? Da misericordia a aquellos que están sufriendo, a aquellos que generan el sufrimiento. Esa joven que les comenté, eventualmente creció y cambió su nombre a Maya Angelou. Es posible que sepan bastante sobre ella. Tal vez no esté de acuerdo con todo lo que ella, para lo que utilizó su voz, pero si vemos su voz, si vemos su vida, podemos ver que su voz tenía poder y utilizó esa voz mucho para dar voz a las personas que estaban sufriendo, para darle voz a aquellos que no tenían una voz. Esa es la historia del cristianismo. Jesús lo salva a usted para un propósito. Él grita, Padre, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para que nos cambien desde adentro hacia afuera. Entonces quiero preguntarles, a medida que vamos cerrando. ¿Ustedes saben cuál es su posición socialmente, en su círculo? ¿Usted sabe cuál es el sufrimiento alrededor de ustedes que los rodea? Ustedes saben que son millones, yo sé que por lo menos 1 millón hay en esta ciudad, en este país, de venezolanos. ¿Saben de familias de cadetes de policía que están sufriendo? ¿Saben de madres solteras que están con muchas dificultades para traer comida a sus hijos y familias, huérfanos, personas que han sido abandonadas por sus familias? ¿Hay alguno de nosotros que tenemos necesidades médicas y no hay manera de pagarlas? Jesús usó su voz para darles a ustedes una voz. Y lo que les pregunto es, ¿cómo están usando esa voz? Oremos y preguntémosle. Padre Dios, Padre Jesús, gracias por considerarnos tanto víctimas como villanos cuando moriste, por darnos misericordia. Queremos y añoramos utilizar la voz que nos diste con tu poder y para tu gloria, no para la nuestra. Que Dios pueda, que todos podamos saborear y tener la experiencia de tu sanación y podemos cantar tus alabanzas y lo hacemos en tu nombre. Amén. Al llegar a la